Bien, imagínense la emoción. Y cuando yo estoy en actos así, siempre me tengo que acordar de los queridos amigos que perdieron su vida durante la última dictadura y no pueden asistir a lugares como estos, porque a ellos sí se lo merecen. Pienso en un Rodolfo Walsh, qué escritor, qué valiente, los libros que nos hubiera dado y en qué forma lo mataron. Pienso en un Paco Urondo, qué poeta este santafesino. Trabajé con él durante 4 años, uno al lado del otro, en la redacción de un diario. Cuántos pensamientos tenía hacia el futuro. Y un Haroldo Conti, ese escritor del Delta. Qué poeta profundo. Los tres los perdimos durante la última dictadura. Parece increíble un acto así. Pensar en los 8 años de exilio que tuve que sufrir por mi libro La Patagonia Rebelde, que mis libros fueron quemados como está en el comunicado oficial del teniente coronel Gorleri, fueron quemados por Dios, patria y hogar. Yo me pregunto qué tendrá que ver Dios, la patria y el hogar con las huelgas patagónicas de esos pobres peones rurales que fueron fusilados en el año 21. Ese señor teniente coronel Gorleri fue ascendido a general por la democracia argentina. Yo mandé los antecedentes al Senado de la Nación y fue votado por unanimidad como general de la Nación, pese a que fue un quemador de libros. Pero bueno, no importa. Esto es lo que vale. El aplauso de ustedes, de la gente, del pueblo. ¿Cuántos sentimientos? Cuánta emoción de mi parte. Me hace acordar a mi adolescencia. Ya residente en Buenos Aires, pero que iba siempre a ver a Rosario Central cuando jugaba allá. La otra vida. Y esto unirlo con una biblioteca. El fútbol, pero unido con una biblioteca. Me acuerdo cuando mi padre me llevó por primera vez a una biblioteca, la biblioteca de Belgrano. Tenía yo apenas 7 años y me pareció entrar en el paraíso. Cuántos libros, cuántas cosas para leer, cuántas cosas para descubrir. Me sentí como en una iglesia. Y uno piensa siempre si la humanidad, en vez de gastar en guerras, en fabricación de armas, se hubiera dedicado a crear bibliotecas, a emplear todo ese dinero a la ciencia. ¿Cuántas cosas hubiéramos sabido, hubiéramos llegado? Tal vez ya sabríamos de dónde venimos, qué es el ser humano, para qué estamos acá, qué es todo esto impresionante que nos rodea de planetas, de soles. Pero no, guerra tras guerra, un espanto, la pena de muerte y tantas otras cosas, las represiones de esos movimientos obreros tan justos que peleaban tan poco por las 8 horas de trabajo. ese 1 de mayo de 1909. 70.000 obreros en la Plaza del Congreso, recordando a los héroes de Chicago, a los 5 ahorcados de Chicago por pedir las 8 horas de trabajo. Ahorcados por orden de la justicia norteamericana. 100 años después, como suelen hacer los norteamericanos, pidieron disculpas, reconocieron que estaban mal ejecutados, que habían pedido algo muy natural, algo muy justo. Claro, se arrepintieron un poco tarde, 100 años después que los ahorcaron. Y esa gran demostración, ese 1 de mayo de 1909, reprimido por el coronel Falcón, el jefe de la policía. Más de 60 obreros cayeron muertos por esa marcha en honor de los mártires de Chicago. ¡Cuánta vida! ¡Cuánta lucha por la cultura! ¡Cuánta lucha realmente por los derechos del ser humano, por la felicidad! ¡Cuánta lucha para que todos tengan un techo digno, principalmente las familias con hijos! ¡Tanta lucha para que no haya niños con hambre! Tanta lucha para que haya, para que todos los seres humanos tengan derecho a trabajar, al trabajo. Por eso, unir esto, ¿no? Lo de un club del deporte, un club absolutamente popular, que se dedica a eso, a la otra cara del ser humano, al deporte, a los juegos, al descanso, al trabajo comunitario, como esto maravilloso que han hecho de hacer una biblioteca en un club. Y también eso del el fútbol, ese deporte increíble, esos 11 jugadores que luchan por algo común, por una camiseta, por ganar, el esfuerzo de todos juntos. Es como si la sociedad luchara toda junta para obtener también un éxito, una vida digna, ganar. El fútbol. Qué desafío para alguien que ha hecho de la historia su vocación y su oficio. ¿Por qué el fútbol no puede ser tema para un historiador, para un sociólogo, para un politólogo? ¿Acaso no es parte de la vida misma ese extraño y mágico influjo ejercido por 22 jugadores y una pelota sobre el mundo entero? ¿No es tan importante tratar de llegar a desmenuzar el porqué de ese imán que analizar tal o cual ideología política o los efectos de alguna corriente religiosa o científica en los pueblos? El pensador alemán Walter Jens ha escrito: Allers, Müller, Mohr, Mayer und Mack. Cuando yo me haya olvidado hasta el último verso de Goethe, voy a recordar siempre la delantera del Bayern München. Y es así. A mí ya la memoria me empieza a traicionar y ya no me acuerdo de las estrofas del Martín Fierro que yo sabía recitar también. Pero siempre me acuerdo de la delantera de aquel Rosario Central que en 1939, cuando yo tenía 12 años, se inició en el campeonato de los equipos porteños. ¿La quieren escuchar? Laporta, Cisterna, Harry Hayes, Díaz y Maffei. ¿Por qué? Es la pregunta. Todo esto está enredado con el encanto especial, la magia que sobre el ser humano desde niño ejerce el juego, el jugar, que no es otra cosa que soñar, la paz. En el juego está el camino hacia la paz eterna, eso con que soñaba el filósofo Immanuel Kant. lograr la paz eterna. Tratados enteros de sociología y psicología se han escrito ya sobre el Homo Ludens, para que nos empeñemos nosotros en descifrar todo esto. Un juego que enhebra los recuerdos infantiles con la investigación, la nostalgia y el sueño. Pero eso sí, metiendo al fútbol en la vida real, en su entorno histórico y sociológico. Metiendo a esos sueños en el corsé de la realidad. Aprovechar de la imagen cinematográfica para hacer recordar al espectador un trozo de su vida propia y hacerlo navegar en sus imágenes, en sus fantasías. ¿Por qué ir a ver un partido de fútbol es exactamente igual que ir a ver una muy buena película? Bueno, no siempre, cuando se pierde no tanto, pero ya. Y aquí, como siempre, la realidad supera en vuelo a la ficción. La palabra sirve para fijar el recuerdo y hacer remontar vuelo nuevamente a las imágenes que se han borrado. De todo esto en su conjunto, tal vez solo quede la poesía que contiene la realidad. Veamos siempre al fútbol como una poesía de los movimientos. En 1971, por fin, el fútbol del interior dice: aquí estoy yo. La gloriosa divisa de Rosario Central se clasifica campeona. Los simpáticos canallas, con Y, dan la vuelta olímpica. Tantos años pospuestos por malos arbitrajes, por la desventaja de jugar la mitad de los partidos fuera de su ciudad. Ese fútbol rosarino que había dado su veta inextinguible de sangre joven a los cuadros grandes de la capital federal, logró lo que siempre mereció: ser alguna vez el rey, el campeón. Habían pasado 82 años desde aquel día de diciembre en que dos ingleses en un café de la avenida Alberdi habían fundado el Central Argentino Railway Athletic Club, y del primer partido que habían jugado con los tripulantes de un buque británico en el antiguo muelle de Comas. De un mero apéndice de la empresa ferroviaria inglesa pasó a ser el club de la hinchada más humilde de Rosario. Los cuadros, formados al principio por jugadores rubios, rojizos y pecosos, del comienzo pasaron paulatinamente a integrarse con muchachos del hermoso color de la tierra litoraleña y también de los hijos de la pampa gringa. La barriada populosa de Arroyito es un reducto y de allí salió para mostrar su fútbol preciosista, mezclado con una pachorra provinciana llena de chispazos. Su movimiento de equipo en el clásico fútbol rosarino tenía algo de ritmo zumbón, irónico, una mezcla de guapo y bailarín, lento pero fuerte, como el río que lo saluda todos los días. Ese Torito Aguirre, para mí el mejor jugador que vi en mi vida. Jugaba también, solamente dribleando y caminando. 1971, campeones. Triunfo que no pudo ver uno de sus hinchas más famosos, el generoso Ernesto Che Guevara, muerto 4 años antes en las lejanías bolivianas. Los atletas que lograron la hazaña están grabados en el recuerdo de todos los hinchas de Arroyito. Menuti, Pacustín, Pascutini, Carrascosa, Messiano, José González, Landucci, Fanesi, Bóveda, Aymar, Poi, Colman, Gramajo, Mario Killer, Miguel Bustos, Aldo Villagra. Qué nombres para no olvidar. Y su director técnico, Ángel Labruna. Bien. No quisiera usar más vuestro tiempo. Es hermoso todo este espectáculo. Unidos para celebrar la apertura de una biblioteca. ¡Cuánta generosidad! ¡Qué amplitud de pensamiento que tienen ustedes! ¿Cómo piensan con este acto en los niños, en los jóvenes, en las próximas generaciones? Ojalá que ellos nos logren llegar a la paz eterna, jugando al fútbol, jugando al deporte y leyendo los libros. Dos cosas, dos actitudes maravillosas que nos ha dado la naturaleza. Cuidémosla, sigamos este camino. Les quedo muy, muy agradecidos.